Introducing WonderSuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard. Was hard, but not anymore, thanks to WonderSuite from Bluehost. Answer a few questions about your business and goals, and the WonderSuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors, and add blocks. No custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise. And with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools make
Bienvenidos a Retromática.
Propicio día, Retromáticos. Bienvenidos a Retromática. Hoy es martes 18 de septiembre. Perdón, 19 de septiembre. Disculpa, 2023. Siempre con la fecha, ya sabéis que tengo lío. Y es que ahora, como llevo un Casio, pues debe ser que se me olvida mirarlo. Por cierto, un Casio, que yo no sabía que esto existía, que al girar la muñeca se enciende la luz. Tengo dos modelos, que yo esto para mí era nuevo, yo me quedé en los Casio que le dabas al botón y se encendía la luz, y el Illuminator y el Electroglow y todo aquello, la electroluminiscencia rara aquella que tenían algunos relojes. Pues hay Casio que giras la muñeca y se enciende la pantalla. Espectacular. Bueno, pero eso hablaremos otro día, como dirían aquellos más famosos humoristas, y mañana hablaremos del gobierno. Pero hoy estamos aquí para hablar de cartuchos. Y no para hablar de juegos, para hablar de cartuchos. Porque no todos los cartuchos son juegos, ni todos los juegos están en cartucho tampoco, evidentemente. Pero hay una pieza tecnológica que viene en un cartucho, tampoco son los de impresora, y que marcó una época. Marcó una época a finales de los años 90. Y no hablo ni más ni menos... Hablo de los procesadores slot 1, slot 2 y los slot A de AMD. Slot 1 y slot 2 de Intel. Hoy hablamos de algo que Intel nos vendió, como que iba a suponer un antes y un después en la industria de los procesadores y que haría que tú pudieras ampliar y actualizar tu ordenador de una manera mucho más sencilla. Que ampliar la potencia de tu equipo fuera precisamente tan sencilla como cambiar el cartucho de juego de una videoconsola. Pero como ya veremos ahora, esto no fue ni mucho menos así, sino totalmente al contrario. De hecho, fue una tecnología que duró en el mercado apenas dos generaciones de procesadores en el caso de Intel. Bueno, perdón, generación y media en el caso de procesadores de Intel y una sola en el caso de AMD, que llegó más tarde y llegó cuando ya Intel estaba prácticamente retirándose de esa tecnología. Y es que todo comenzó con los Pentium Pro, sí, con los Pentium Pro, que no eran en formato cartucho, era un procesador con un socket, con un zócalo más o menos tradicional, pero muy grandes. Muy grandes porque tenían una caché de nivel 2 directamente en el propio encapsulado del chip. Es decir, tú veías el Pentium Pro y era un tamaño brutal, era algo así como... Yo calculo como si ponías cuatro Pentium normales uno al lado del otro haciendo un cuadrado. O sea, era una barbaridad. Por cierto, un procesador precioso el Pentium Pro. O sea, tenía un encapsulado gris con unas... chapas en color dorado. Eran muy bonitos los Pentium Pro. Además, en la época los Pentium Pro estaban reservados a procesadores de estaciones de trabajo, servidores, equipos ultrapotentes. Nadie tenía en su casa un Pentium Pro. Y además unos procesadores que se vendieron mucho también en placas con dos zócalos. Era una arquitectura muy perseguida en aquella época porque no se había inventado todavía la tecnología multinúcleo o no se había implantado de forma tradicional y de forma habitual en los procesadores. Y claro, pues para tener varios procesos corriendo, al final tenías que tener varios procesadores. Si no, no había tu tía. Pues ese encapsulado con esa caché de nivel 2 hacía que el proceso de fabricación fuera muy caro, debido a que si fallaba uno de los dos componentes, había que descartar el chip completo. O sea, los procesos de fabricación de microchips han evolucionado mucho a lo largo del tiempo. De hecho, fijaros que en aquel momento teníamos tecnologías de procesadores del tamaño de los transistores de entre 0,35 y 0,25 micrómetros y hoy estamos trabajando en el entorno de los 3, 5, 7 nanómetros. O sea, hemos bajado una escala de magnitud. O sea, ya no solo es que sean menos, es que estamos bajando, es como pasar de kilómetros a metros. Pues esto es lo mismo, de micrómetros a nanómetros. Entonces, claro, tener que descartar muchos procesadores porque la memoria caché de nivel 2 fallaba, porque daba problemas al ensamblarlo, pues suponía que los Pentium Pro fueran muy caros. Intel quería, para su nueva generación de procesadores Pentium, los Pentium 2, pues tener una memoria caché de nivel 2 porque mejoraba mucho las prestaciones del micro. Así que, ¿qué hizo? Sacarla fuera. Sacar la memoria de caché L2 y la montas en una placa. Pero claro, tiene que estar muy cerca del procesador. No puedes montar en el chipset, porque todo esto alarga los tiempos de respuesta de esa memoria y los buses de comunicación aparte son lentos, en aquella época todavía son más lentos. Y claro, pues al final repercuten que esta memoria caché de nivel 2 funcione mucho peor de lo que debería. Entonces Intel, ¿qué hace? Lo monta en una placa, donde monta en esa pequeña subplaca, en esa pequeña placa placa hija, ¿no?, que se inserta en la placa madre, juego de palabras, la placa madre, la placa hija, se pone esa memoria RAM, esa memoria de caché nivel 2 justo al lado del procesador. Intel decide implementar esa tecnología en una arquitectura nueva llamada Slot 1. Ya digo, el procesador no va directamente instalado en un zócalo socket sobre la placa base, sino que sueldan el chip del procesador en una pequeña placa donde integraba en otros chips independientes al procesador, es decir, van montados al lado la memoria caché de nivel 2 y algunos componentes adicionales que tradicionalmente iban también dentro del encapsulado de los Pentium Pro o incluso en la placa base. Rebaja mucho el coste, ¿vale? Esto rebaja mucho el coste porque tiene la posibilidad de sustituir cualquier componente de esa pequeña placa, que falle de forma sencilla en la línea de comprobación sin necesidad de tirar todo el procesador. Es decir, si falla el chip de memoria caché L2, pues quitas ese chip y pones otro. No hay ningún problema. Sin embargo, en el procesador, pues como estaba todo en el mismo encapsulado y en el mismo sustrato, pues había que tirarlo. La lista de procesadores que tuvieron esa arquitectura Slot 1, que realmente era, pues ya digo, esa placa forrada o insertada dentro de un cartucho de plástico, pues empieza los Pentium 2, lanzado en mayo del 97. Toda la familia Pentium 2 fue de arquitectura Slot 1, ¿vale? Y llegaron hasta 450 MHz de siempre de forma oficial. Ya sabemos que el overclocking pues estaba y sigue estando y estaba en aquella época también a la orden del día. Estos Pentium 2, ya digo, llegaron a 450 MHz, pero no estaban solos, porque aquellos Pentium 2 vieron el nacimiento de los famosos Celeron, amados por muchos por su bajo precio y odiados por otros, no siendo más que una versión recortada de los Pentium 2 sin caché L2. Estas dos familias, Pentium y Celeron, llegan hasta nuestros días. Es decir, todavía puedes comprar un procesador Pentium y puedes comprar un procesador Celeron. Ahora mismo se han quedado como gamas muy de entrada, dos escalones básicos, tanto Celeron como Pentium. Celeron los más bajos, luego estarían los Pentium. Y luego ya entramos pues, en la familia Core. Core i3, Core i5, Core i7, Core i9. Evidentemente heredan el nombre, nada más. A día de hoy nada tienen que ver la arquitectura de los Celeron y Pentium actuales con la arquitectura de los Celeron y Pentium de esta generación de los Pentium 2. Volviendo a esa pequeña tarjeta, ese pequeño cartucho, ¿no? Con formato, como digo, con formato de un cartucho de plástico, muy similar, realmente, tú lo veías, muy similar a los que teníamos en las consolas de la época, con una línea de contactos en la parte inferior, y se insertaba ese cartucho en una ranura o slot, de ahí el nombre de slot 1, en las placas base. Las placas base tenían en la parte de la placa, tenían un slot hembra, muy parecido a los ISA o a los PCI, pero tú ahí insertabas el cartucho y unas guías laterales que lo sujetaban. Pues claro, tú cuando insertas una tarjeta de memoria, por ejemplo, un DIN o SIM de memoria, en una placa base tienes unos anclajes laterales que lo sujetan, unas piezas verticales. En el caso de las tarjetas de expansión ISA, PCI, VESA Local Bus, Microchannel, el estándar que queráis, pues evidentemente la tarjeta se atornilla también al chasis del ordenador para sujetarla, pero en el caso de los Pentium pues había que poner algo, porque si no el cartucho se terminaría saliendo, como así pasó. Entonces, bueno, pues las placas base, ya digo, tenían ese slot hembra con esos soportes, con esas guías donde se insertaba el cartucho, y en la parte superior abrochaban, digamos, el cartucho para que no se saliera. Y para que este quedara fijado y no se moviera de su lugar, porque evidentemente muchas placas base también iban montadas en formato vertical. Y aquí empezaban los problemas, uno de los problemas de esta arquitectura de los Pentium 2, este slot 1 y slot 2. Bueno, del slot 2 hablaremos luego, por cierto, que tiene también su miga. ¿Cuál era el problema? Para empezar, pues no todas las placas base de estas guías estaban correctamente montadas o incluso diseñadas o fabricadas. Había algunas con una calidad ínfima, ya os lo digo yo, con unos plásticos que daban pena. Y hacían que el procesador se moviera, que no abrochara la sujeción superior en el slot. He visto placas Pentium 2 y Pentium 3, en su día las vi, con gomas, con bridas, con alambres, con hasta cola caliente aplicada en el slot y en los soportes de sujeción laterales para que el procesador no se moviera. Sobre todo si el equipo era en formato torre, ¿vale? Si la placa estaba en vertical, donde el procesador pues quedaba como colgado del slot, ¿no? Imaginaros una tarjeta de expansión, porque aparte, claro, esto pesaba mucho más que un módulo de memoria. Un módulo de RAM, pues hombre, no provoca problemas en el zócalo de RAM por el peso, pero un procesador sí. Entonces, al final los equipos torre provocaban que el procesador pues pesara y se desanclaba. Además, todos ya de sobra conocido, ya os lo digo, el problema de tener una tarjeta insertada en una ranura, con el consiguiente riesgo de que la tarjeta se salga o provoque problemas en el slot si no está bien sujeta, si no está bien atornillada, ¿vale? O sea que problemas mil, ¿vale? Esta arquitectura físicamente tenía bastantes problemas. Además, problemas con la suciedad que caía en el slot. Se ensuciaban, había que limpiar los contactos. Muchos problemas. Pero Intel decidió perseverar. Es decir, ya no contenta con sacar los Pentium 2, pues saca los Pentium 3 con esta misma arquitectura. Arquitectura slot 1. Algunos chipset eran compatibles con Pentium 2 y Pentium 3, otros no, pero el slot era físicamente y exactamente y eléctricamente igual. Es decir, no cambiaba absolutamente nada. Pero es que a media generación de los Pentium 3... Intel decide cambiar al socket 370, o sea, un socket tradicional con un procesador con un encapsulado tradicional como lo de toda la vida que conocemos, que evitaba los problemas del slot. Estos procesadores, los de primera generación, los Pentium 3 de primera generación, llamados Katmai, llegaron hasta 600 MHz. Sin embargo, la segunda generación, que fueron los Coppermine, sabemos que Intel siempre pone nombres a sus generaciones de procesadores, los que supusieron el regreso al socket 370, pues llegaron casi hasta el gigahercio. Creo que lo llegaron a sobrepasar. ¿Lo tenía aquí anotado? Sí, efectivamente. Llegaron a sobrepasar el gigahercio. Claro, el desarrollo de mayores velocidades, de llegar hasta estos 600 MHz en el slot 1, planteó un problema muy grave, y era la exigencia de disponer de cada vez mayores refrigeraciones con mayor poder de disipación ante unos procesadores que se calentaban cada vez más. Y esto plantea varios problemas. Por un lado, tener el slot en vertical en la placa hacía que necesitaras un gran espacio a los lados de ese slot para poder instalar. Hay un disipador con ventilador de un tamaño considerable. Es decir, el slot está en vertical, pero tú necesitas espacio horizontal para a ese slot en vertical acoplarle un ventilador y un disipador. Con lo cual, alrededor del slot 1 no podías tener componentes con mucha altura, ¿vale? Eso hacía que las placas fueran más grandes. Luego, encima, el mayor peso de un disipador, el mayor peso de un ventilador, hacía necesario en muchos casos apoyar el ventilador y el disipador en algunos casos con algo. Es decir, había como una especie de columnas, ¿no?, que se ponían para sujetar el disipador y que no se viniera abajo. Un poco lo que está pasando ahora con las tarjetas gráficas, que vienen con unos soportes para sujetarlas porque pesan tanto que puedes romper directamente el slot PCI. Pues algo similar. Al final pesaban tanto los micros con el disipador, con el ventilador, pues que las conexiones del slot cedían, cogían holguras, el procesador no hacía buen contacto con el slot, y al final pues el equipo se bloqueaba, daba pantallazos azules, no arrancaba, se colgaba a mitad de uso, se apagaba directamente. Así que, de hecho, algunos fabricantes de procesadores te pedían que quitaras los plásticos del slot 1, dejaras la placa desnuda y montaras el procesador dentro de un disipador específicamente diseñado, con lo cual, pues adiós problema con la garantía. Adiós, mejor dicho, problema con la garantía, adiós garantía. Así que eso tenía además su peligro, podías romper el procesador o la placa o cualquiera de los chips auxiliares, bueno, una movida. Al final, esto unido a cada vez más técnicas de fabricación, más refinadas, es decir, ya no se rompían tantas memorias L2 al fabricar, ya no se desechaban tantos procesadores al fabricarlo, la famosa lotería del silicio. Al final, si un Pentium 2 salía malo, pues podías venderlo como Celeron o como un Pentium 3 de menos velocidad. Entonces eso hacía pues que...
Introducing WonderSuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard. Was hard, but not anymore, thanks to WonderSuite from Bluehost. Answer a few questions about your business and goals, and the WonderSuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors, and add blocks. No custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise. And with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools may...
No se perdieran tantos procesadores por los problemas de fabricación. Al final Intel, en el socket 370, decide, y en esta familia de los Coppermine, decide volver a incluir las caché de nivel 2 dentro del micro. Así que luego encima el cambio del socket de slot 1 a socket 370, pues al final muchos compradores sintieron que Intel les había dejado la estacada. O sea, te compras un procesador de la serie Katmai, los primeros Pentium 3 en slot 1, y llega Intel y saca los Coppermine socket 370 y te quedas sin posibilidad de poder ampliar tu equipo. Es decir, Intel te deja, vamos, completamente la estacada en procesadores que tenían muy pocos meses. O sea, muy pocos meses, ¿vale? Porque habían sido lanzados los Pentium 3 en febrero del 99. Por cierto, los Pentium 2 se lanzaron en el 97. O sea, Intel perseveró 2 años con los Pentium 2. Llegaron los Pentium 3 en febrero del 99. Y directamente en noviembre del 99 decide quitar los slot 1 y lanzar los Coppermine con socket 370. O sea, un auténtico desastre para los que habían comprado un equipo con slot 1. Así que muchos vieron la oportunidad y sacaron adaptadores. Es decir, te saco un socket 370 que es una tarjeta para slot 1. O sea, ya el colmo del Transformer y del Frankenstein. Un slot 1, un procesador slot 1, pero sin procesador. Es una placa de slot 1 con un socket, con un zócalo hembra 370 para poder instalar ahí el procesador. Esto planteaba en primer lugar que la BIOS fuera compatible con los nuevos Pentium 3, que había BIOS que no los aceptaban. Pero es que aunque fuera tu BIOS compatible, el slot 1 no solía estar preparado para este tipo de dispositivo, con lo cual daba problemas. La fiabilidad y compatibilidad era terrible. Montar un disipador o un ventilador aquí era todavía más complicado y con más problemas porque los ventiladores y disipadores no estaban pensados para montarse así en vertical. Y bueno, pues estos adaptadores eran un auténtico dolor de cabeza. Yo no conocí ninguno que funcionara más o menos bien. Así que todo termina en diciembre del 99 con este lanzamiento de esto, pero había hecho noviembre, diciembre, discúlpame, con el lanzamiento de los Katmai, el lanzamiento de los Coppermine y el final de los Katmai con slot 1. Solo habían pasado 10 meses, es que es muy triste. Es comprensible que si habías comprado un Pentium 3 con slot 1 en febrero, marzo, abril, junio o octubre, pues te encontrarás muy cabreado porque evidentemente estas placas habían quedado completamente desfasadas. Y con una arquitectura que solo habían pasado 2 años y medio apenas desde su lanzamiento, que parecía el futuro de la informática personal, de los ordenadores personales PC. Y bueno, pues que realmente fue eso, un fiasco. ¿Y qué pasaba con los Xeon? Los Xeon también nacieron junto con los Pentium 2. Fue la primera vez que se lanzó un Xeon, un procesador. Además se llamaban así, Pentium 2 Xeon. No eran Xeon como tal, no era una familia aparte, sino que formaban parte de la familia Pentium 2. Y era pues una gama de micros, mayor prestaciones, servidores, estaciones de trabajo, más memoria caché, más frecuencia de trabajo. Iba a decir más núcleos, ¿no? Eso llegaría después. Y para tener más tareas concurrentes, para poder procesar varios hilos a la vez, ya existían algo de arquitecturas multihilo muy primitivas. Y esto planteaba Intel un problema también. Claro, el Pentium 2 Xeon era más grande todavía que el Pentium 2 normal. Entonces, claro, había que lanzar un slot, un cartucho. Además, este procesador Xeon tenía más memoria caché y además necesitaba más ancho de banda en su conexión con la placa, con lo cual te hacían falta más contactos físicos con la placa, con lo cual el slot 1 no era suficiente. Y hubiera que diseñar un nuevo conector, que fue un nuevo formato, que fue el slot 2. Que no era más que un slot 1, pero más grande, más largo. Y con mayor cantidad de pines. En concreto, el slot 1 tenía 242 pines y el slot 2 tenía 340. Es decir, tú lo veías y era pues un slot un poco más largo en la placa base. Además, los procesadores, bueno, los procesadores, más bien los cartuchos donde iban instalados estos procesadores, donde iban montados, eran monstruosos, eran grandísimos. Era como poner dos cartuchos de slot, uno de Pentium 2, uno encima de otro, o sea, en horizontal, no apilados, sino puesto uno a continuación de otro. Eran brutales. Y muy grandes, grandísimos. Voy a intentar meter imágenes en el podcast para que los veáis. Problemas de refrigeración, de peso, hicieron el mismo daño o más que el slot 1 en sus hermanos, los Pentium 2 y Pentium 3. Pero Intel tenía que lanzarlos. Al final no iba a tener una arquitectura en los ordenadores de sobremesa y otra arquitectura para servidores y estaciones de trabajo. Así que bueno, pues también lanzaron los slot 2, pero fueron todavía más raros de ver que los slot 1. Y claro, ¿qué pasaba con AMD? El eterno... Y no entendáis mal, porque ahora mismo esto lo estoy grabando con un equipo con procesador AMD, ¿vale? Pero en aquella época AMD era como el segundón, ¿no? Era el que nos copiaba. Es de sobra conocida, además, la rivalidad, el marcaje cerrado que tanto Intel como AMD se realizaban a lo largo de los años 90. Además, AMD, curiosamente, había fabricado procesadores licenciados por Intel, es decir, había fabricado procesadores bajo licencia de Intel, no tenía tecnología propia, luego AMD lanzó su arquitectura x64. O sea, bueno, ahí hay historia, ¿no? Ya lo contaremos en otros programas. Pero claro, y a veces se tiene la imagen errónea incluso de que AMD vive de las innovaciones de Intel, de que era un segundón, que le copiaban. ¿Fue realmente el slot A de AMD una copia del slot 1? Pues en parte sí, en parte no. Este momento de la copia del slot 1 llega en agosto del 99, muy tarde ya, contando con que Intel llevaba con slot 1 desde el 97. Y que además esa arquitectura, en agosto de 99, le quedaban apenas, pues... 3 meses, 4 meses de vida, porque Intel la iba a matar y iba a sacar de nuevo el socket con el socket 370. La excusa dice que AMD, o mejor dicho, AMD se excusa en que lanzó sus procesadores llamados, por cierto, Athlon K7, que recuerdo, los K6 eran en formato, recordad, los K5, K6, K7. Imaginaba porque AMD siguió con la nomenclatura, ¿no? Los 486 se suponía que iban a tener a los 586 en los 586 su sucesor. Cosa que no ocurrió, se llamaron Pentium. Pentium viene de Penta, que es 5, o sea, 586. Ahí hay historieta también. Entonces AMD sí que siguió. AMD lanzó los K5, después los 486, lanzó los K5, los K6 y después los K7. Y los K7, los Athlon K7, fueron los primeros con slot A. Y bueno, la excusa dice que AMD los lanzó con exactamente el mismo slot, porque físicamente era el mismo slot de 242 pines, de contactos, de medidas, de todo, para facilitar a los fabricantes de placas base que fabricaran placas base para AMD. Evidentemente el chipset no era lo mismo, mecánicamente sí era idéntico, pero eléctricamente eran completamente diferentes. No podías insertar un procesador de AMD en un slot 1 de Intel y al revés. Algunos fabricantes sí que ponían algunas guías que te impedían calzarlo bien, pero normalmente entraba. Creo recordar que sí entraban, ¿no? Los slot 1 en los slot A y al revés. Pero claro, eléctricamente no funcionaban, o sea, no podías encenderlo. De hecho, o no arrancaba o no encendía, o te cargabas el procesador o te cargabas la placa. Así que era mejor no probarlo, pero físicamente era el mismo zócalo, el slot 1 de 242 pines. Que AMD lo llamó slot A, por cierto, A de AMD, o de A de Athlon, mejor dicho. Pero no funcionaban, ya digo. Entonces, bueno, pues la mala lengua dicen que AMD lo hizo para facilitar en cierta medida que los fabricantes de placa base no tuvieran que tener varios modelos de slot. Una tontería, porque al final los sockets hoy en día no es lo mismo un socket de Intel que un socket de AMD. De hecho, utilizan distinto formato. Ya sabéis, los sockets de Intel llevan las pines en la placa base, los sockets de AMD, por lo menos hasta la M4, no sé la M5 cómo será, creo que ya lo han cambiado, pero tenía los pines en el procesador. Entonces, al final... siguen sin ser compatibles, nunca lo fueron. Bueno, hasta ese momento sí que lo eran, después ya nunca lo fueron, ¿no? Hasta ese momento sí que podías pinchar procesadores de AMD en placas Intel y al revés, porque AMD fabricaba precisamente esto para ampliar equipos Intel de fase out. Pero bueno, esa, como digo, es otra historia, ¿no? Los overdrive y todas aquellas cosas de Intel, eso es otra historia. Pero AMD tampoco tuvo éxito con esta arquitectura, porque al final tenía exactamente los mismos problemas que Intel. Y de hecho, a mitad de generación de los K7 también cambió la arquitectura. Lanzó el socket A, originales, con los Athlon K7 Thunderbird, que bueno, pues fue un poco como los Coppermine de Intel, ¿no? Es decir, a media generación me quito el slot de en medio, que esta tecnología ya Intel la ha abandonado, pues yo también. Y al final pues pasó lo mismo, ¿no? Compradores un poquito defraudados, una arquitectura que parecía que iba a triunfar, pues al final quedó en nada. Una arquitectura física, me refiero, porque al final el procesador es más o menos lo mismo. La arquitectura interna del procesador era igual. De hecho, con el cambio a socket facilitó que las memorias caché de nivel 2 fueran más rápidas, con lo cual se mejoraba el rendimiento. No se mejoraba el rendimiento puro del procesador, aunque sí que se aumentaba la frecuencia de reloj, porque podías refrigerarlo más fácilmente. Al final ponías un disipador encima, un ventilador y ya está. No tenían los problemas de anclar los ventiladores con clips de metal. Bueno, había auténticas obras de... No sé si llamarlas obra de arte o Frankenstein, ¿vale? Para poner ventiladores y disipadores a los slot 1, slot 2 y slot A. Así que esta es la historia muy resumida, muy rápida, de aquellas de aquella pequeña pero intensa época de los PC de finales de los 90, donde tanto Intel como AMD nos prometían aumentar la potencia de nuestros ordenadores simplemente cambiando un cartucho, que no fue así. No tuvo éxito, que cada día parece además estar más lejos, que en algunos casos ya ni siquiera podemos cambiar el procesador de nuestro equipo, léase Apple, léase el 99% de los portátiles. Y bueno, ¿ventajas? Pues no lo sé, dicen que más procesadores más rápidos, menos calor, que esto de tenerlo todo integrado. Desde luego, ventajas para los fabricantes, muchas. ¿Quieres actualizar tu equipo? Queda el reducto de los PC sobremesa, que todavía podemos cambiar el procesador sin cambiar la placa. Pero al final, pues el resto de ordenadores no se puede, los sobremesa de Apple tampoco, muchos sobremesa de otros fabricantes tampoco, porque integran ya componentes de portátil. Y desde luego, ventajas para los fabricantes muchas, ventajas para los usuarios, yo diría que ninguna. El tema de la disipación, de la integración, de mayor estabilidad, mayor resistencia de las placas, no sé, a mí, no sé. Lo pongo bastante en duda. Desde luego, para los fabricantes es estupendo. ¿Quieres equipo? ¿Quieres procesador nuevo? Equipo nuevo. Ni más ni menos. Pues nada, este era un pequeño repaso, así como anecdotario, de estos slot 1, slot 2 y slot A de AMD. Slot 1 y slot 2 de Intel. Lo dicho, espero que os haya gustado el capítulo, que os haya traído al menos recuerdos de aquella época. Que tengáis un propicio martes y nos escuchamos muy, muy pronto. Propicios días.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.